Y sin más dilación, comenzamos con nuestro primer tema de la mañana. Esa figura de Jesús revolucionario. Y contactamos con nuestro colaborador José Crespo. José, buenos días.
Muy buenos días, amigos, y un saludo para los oyentes. Y pues continuamos con este tema, sí.
Y seguimos con este tema para ir rematando la información que hemos aportado en los dos últimos programas de la LEF, para contextualizar en su momento ese primer siglo, ¿no? Ese siglo en donde Jesús de Nazaret vivió, su figura. Contamos con la entrevista que realizamos a Antonio Piñero, y hoy sería el último programa después de Semana Santa para rematar toda esta información. Y José, nos quieres hablar un poco de esa figura de Jesús, quizás a lo mejor la menos conocida, que sería ese Jesús que hemos llamado revolucionario, ¿no es así?
Pues sí, vamos, esa es nuestra intención, porque no hay muchos programas, ¿no?, actualmente que traten a Jesús desde ese punto de vista, ¿verdad? Uh-huh. O sea, siempre hay una mezcla entre el Jesús de Pablo, ¿no?, ese Jesús místico, más allá de todos los problemas terrenales y que nos espera después de esta vida, ¿no?, y ese otro Jesús mucho más con los pies en la tierra, ¿no?
Sí.
Más con los pies en la tierra, que es el que nosotros vemos en parte en los evangelios, que es mucho más, por decirlo así, pues dispuesto a tener en cuenta, ¿no?, problemas sociales y políticos en su predicación.
Pero antes de meternos en profundidad en este tema, Juan Alberto tiene una noticia sobre un hallazgo realmente revelador, si se confirma la veracidad, ¿no?, de este hallazgo arqueológico.
Sí, efectivamente, Luis, se trata de unos libros hechos de plomo y cobre, hasta unos 70 libros, unos 70 códices, que se encontraron hace 5 años en una cueva de Jordania. Un pastor, por casualidad, encontró estos códices. Están escritos en hebreo asmoneo, cifrados en un código secreto, y tienen una curiosa iconografía. El paso del tiempo ha oxidado el metal de estos libros, y lo que ha permitido también datarlos. Parece ser que fueron escritos entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, por alguna secta judía o quizás por los primeros cristianos. Y entre los dibujos parece ser, porque la información que se puede encontrar es muy escasa, que hay unas representaciones o hay unos dibujos en los que aparecería por primera vez en el tiempo la cruz, una cruz dibujada, según cuentan, en un paisaje que recuerda a las afueras de Jerusalén, aunque me parece mucho imaginar que en estos dibujos se pueda uno identificar todos estos, uh-huh, estos símbolos, ¿no?
En cualquier caso, es una información bastante, digamos, sugerente, ¿no?
Sí, porque están hablando de que estos textos, por así decirlo, ¿no?, estos libros podrían ser tan importantes como los documentos que se encontraron en el año, creo recordar, 1945, en relacionados con la secta de Qumranita, con la secta del Qumran, los códigos del los manuscritos del Mal Muerto. Uh-huh. Así que es un importante testimonio que podría añadir más información a la que ya existe sobre los inicios, los comienzos del cristianismo y sobre todo sobre la figura histórica de Jesucristo.
Bueno, José, una noticia un poco sorprendente que estaremos atentos a ver cómo se va desarrollando, ¿no?
Bueno, yo creo que es dudoso que esos códices sean de esa época, o sea, que sean reales, ¿no? Uh-huh. Porque sería muy interesante, por supuesto, importantísimo, ¿no?, porque de esa época, con respecto a Jesús, al grupo de Jesús, no sabemos mucho. más allá de los evangelios, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Entonces sería muy interesante, ¿no? si esos fueran reales, si fueran realmente históricos, sería una información de primera línea. Pero el problema es que, claro, que se analizan y lo que te encuentras son que hay motivos que son anacrónicos para esa época, hay diferente tipo de letras, de estilos que pertenecen a siglos distintos. Uh-huh. O sea, es como si coges, yo qué sé, coges un manuscrito que encuentres en Gran Canaria, ¿vale? Uh-huh. Y te encuentras que hay a lo mejor características guanches, ¿no? Con letras castellanas, con inglesas, ¿no? Entonces dices, pues esto... Claro, el tema aquí es que el plomo, el estaño plomo este, ¿no? Sobre los que están grabados, sí. Pues sí, parece que es del siglo I. Uh-huh. Pero claro, eso tiene una fácil explicación. Simplemente coge de objetos de esa época ese tipo de metal, ¿no? Uh-huh. Y sobre eso hace la falsificación. No creo que tenga mucho secreto eso. Sí, sí. Pero bueno, después esto de que haya caras y tal, pues bueno, eso va contra la ley judía, que precisamente la religión judía que prohíbe la representación de imágenes humanas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, en fin, vamos, yo dudo mucho de eso, pero bueno... Habrá que ver lo que los la última palabra la tienen los investigadores, claro.
Por supuesto, y ya con esa imposibilidad, digamos, esa prohibición de representar figuras humanas, ya hubo el tumulto, una revuelta también por ese motivo, ¿no? Ya lo comentamos en el anterior programa.
Efectivamente, tú lo comentabas, Luis, eso es.
Uh-huh. Y bueno, y sobre Jesús de Nazaret, esa figura revolucionaria, se ha comentado que pertenece al grupo de los celotes, o cantidad de hipótesis, ¿no? Muy difícil de demostrar. ¿Qué podemos decir de eso?
Hombre, yo creo que, o sea, el ideario de Jesús parcialmente se coincide con el de los celotes, ¿no? Que serían algo así como unos terroristas extremos, ¿no? Uh-huh. Que acudirían a la violencia para imponer su ideario religioso, que es que no hay más amo, no hay más señor que Dios, ¿no? Uh-huh. Por tanto, no se toleraría ningún otro gobierno más que aquel procedente de Dios mismo. Uh-huh. A saber cómo, ¿no? O sea, elegido, pues bueno, en fin, de acuerdo a las leyes de la Torah, ¿no? Del Pentateuco, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? De lo que está ahí escrito por Moisés, uh-huh. en teoría, ¿no? Entonces Jesús parcialmente coincidía con eso, claro. Lo que pasa es que él, personalmente, por lo que sabemos, no aceptaba esos medios violentos directamente, uh-huh. vaya, directamente no. O sea, sí aceptaría una intervención divina. Como él dice, bueno, que me mandarían 12 legiones de ángeles, ¿no? Para asistirme en el caso de que fuera necesario, ¿no? Uh-huh. O sea, que él no... Pero bueno, él tenía una opción de una instauración de ese reino de Dios que él predicaba por vía de Dios mismo, ¿no?
Uh-huh. Y vemos también cómo en las distintas revoluciones, revueltas, digamos, que se produjeron en ese periodo de tiempo tan convulso por parte de los judíos, la mayoría de ellas tenían un fin, digamos, no violento, sino eran pacíficos, ¿no? Se manifestaban, presionaban, pedían, ¿no? O se negaban a trabajar, pero...
Ah, claro, porque el enemigo era superpoderoso, era Roma, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero al final todo eso estalló. Bueno, yo creo que ahí la aristocracia saducea, ¿no? Intentaba... Había aristócratas que eran lo suficientemente listos e inteligentes como... para ponerse a favor del pueblo en ciertas ocasiones, ¿no? Sobre todo en lo que tú estás diciendo ahora, cuestiones que tenían que ver con temas religiosos, uh-huh. de profanación, porque Pilato aquí se demostró como un sádico, ¿no? O sea, Pilato ya decíamos que es uno de los psicópatas más renombrados de la historia de Israel, ¿no? Prácticamente, de lo que les cayó a ellos por allí. De dominación, porque era una persona que, o sea, Pilato disfrutaba, ¿no? Haciéndole putada, por decirlo así, ¿no? A los judíos, ¿no?
Pero no creo,
o
sea, que se apartara mucho de lo que hicieron otros gobernantes o lo que hicieron los romanos desde que entraron en Palestina, porque ya empezaron entrando ahí en el templo y pasándose por las partes nobles, todas las... cualquier respeto a la religión judía, ¿no? Esa entrada de... Bueno, no me acuerdo,
buscaba,
en el año 60
y algo. Y claro, eso hizo que el pueblo, durante esa época, bueno, se pusiera de acuerdo, coincidiera con sus aristócratas, o sea, con su clase dirigente, pero a la que odiaba, por otra parte. Pero claro, cuando haces eso torpemente, como Pilato hizo eso torpemente, ¿no? Pilato lo que hizo fue poner en común acuerdo a la clase aristocrática con el pueblo contra él, claro, porque Eso es evidente, pero vamos, eso no era la tónica, ¿no? La tónica después rompió porque se fue escalando conforme los frentes se abrían del pueblo contra su aristocracia, contra su clase gobernante indígena, ¿no? Uh-huh. Y esto es pues, una cosa que en la antigüedad ha pasado mucho, no solamente en Israel, es una revolución campesina, es decir, dividida en dos ejes. Por una parte, del mundo campesino contra el mundo urbano, ¿no? Y por otra parte, de las clases campesinas, o sea, de las clases humildes contra las clases poderosas, ¿no? Y esto, pues, en Roma se dio, pues, como un siglo y pico antes, ¿no? O sea, dos siglos antes, ¿verdad? Con los hermanos Graco, ¿no? Uh-huh. Que también pasó igual, que eran tribunos del pueblo, o sea, cargos elegidos por la plebe, por los campesinos mayoritariamente, ¿no? Que lo que hicieron fue intentaron hacer una serie de reformas campesinas revolucionarias, ¿no? ¿Para qué? Para otorgar tierras a mucha gente de Italia que no tenía nada, ¿no? Pero a la que sin embargo se le exigía servir militarmente. Y entonces eso provocó una reacción de la aristocracia que asesinó a palo limpio, ¿no? A los dos hermanos Graco, ¿no? Pues esto en Palestina también se da por las mismas circunstancias, ¿no? Hay una confrontación abierta entre una mayoría de campesinos arruinada por una aristocracia latifundista que cada vez quiere más y más y más, ¿no?
Pero, José, ante esto tenemos que decir que la economía de aquella época era como una antieconomía. El comerciante era mal considerado y todo aquello que tuviera relación con comercio, con la banca, con la usura, era considerado como, por los aristócratas sobre todo, ¿no? Por los romanos libres que ocupaban las posiciones más altas de esta jerarquía, de estas sociedades muy jerarquizadas, pues eran considerados como trabajos indignos, ¿no? El militar, incluso el agricultor y el sabio, eran el profesor, ¿no? El maestro, eran o las profesiones liberales como arquitecto eran considerados trabajos más dignos. Estos eran dejados de la mano de otros personajes que al final de otro tipo de sociedad, de otro tipo de habitantes que al final eran los que sostenían curiosamente todo el comercio del imperio, ¿no? O sea, es una sociedad agrícola básicamente, ¿no?
Claro, ese es el problema, Juan Alberto, que al ser una sociedad campesina agrícola, como tú dices, ¿no? Económicamente eso se estudia bien, los inputs y los outputs, ¿no? O sea, los excedentes que crean una clase campesina con pocas tierras, muy endeudada y tal, igual es muy muy escasa, ¿no? Entonces, si la aristocracia quiere obtener más, es a costa de matarlos de hambre, porque no hay una productividad alta, ¿no? De la clase campesina, no hay una revolución tecnológica, claro. Y de inversión de capital que permita que el campo sea más productivo en esas sociedades antiguas.
Tampoco, ¿no? Interesa, que quizás lo que interesa, bueno, es acumular Roma, tierras y poco más. Y después una sociedad marcada por los tratos de favor, por el amiguismo, ¿no? Por, digamos, por ese tipo de relaciones, bueno, que hoy en día yo creo que siguen dominando en el mundo mediterráneo, a pesar de que estemos, sí, en democracias y todas estas historias, ¿no?
Bueno, en el caso de Jesús, volviendo al tema, ¿no? El caso de Jesús, pues la predicación de Jesús, yo creo que los oyentes ahora pueden entender, después de estos programas, que la predicación de Jesús transcurre en este ambiente, ¿no? O sea, la predicación de Jesús no se entiende todo el contenido de lo que él dice, hasta el contenido de las propias parábolas, ¿no? Las propias bienaventuranzas, ¿no? Es decir, bienaventurado el que ahora no tiene nada porque dentro de muy poco tiempo lo va a tener todo, ¿no? Bienaventurado el que es pobre, el que está el último, porque dentro de poco tiempo va a ser el primero y los primeros van a ser los últimos, ¿no? Pues todo este tipo de predicación de Jesús, del Jesús histórico, está inserto en esas condiciones de miseria y de explotación de la clase campesina a la que él predica, porque él además se mueve siempre en el campo. O sea, Jesús predica fundamentalmente en el campo y al final de su vida va a Jerusalén, pero todo el tiempo está evitando esas ciudades y se centra fundamentalmente en el campesinado, que es el objeto de su predicación, por eso, por las condiciones de explotación que hay ahí.
Entonces, cuando él se refiere a esas bienaventuranzas, se refiere, digamos, a un mundo, al mundo donde está, digamos, material, ¿no?
Sí, vamos, si no, no se entendería. O sea, uh-huh. Si él se está refiriendo a otra cosa y su auditorio está entendiendo otra distinta, no se explicaría por qué él está haciendo eso de esa forma, ¿no? Utilizaría otra manera de hacerlo.
Lo que él predica,
no predicaría de esa manera.
Lo que él predica es que aquí en la Tierra, digamos, luchar contra esas desventajas, ¿no? Esas dificultades del pueblo.
Sí. Hombre, él, yo creo que no es incompatible para el creyente pensar esto, ¿no? Porque esto lo que es una parte de Jesús que la Iglesia tradicionalmente pues ha dejado, o sea, me refiero a el Vaticano, ¿no? Interesado tocar mucho, ¿no? Porque claro, porque es inmiscuirse muchas veces en las políticas de país, como ha pasado con la teología de la liberación en Centroamérica, ¿no? Pero yo creo que la teología de liberación en Centroamérica, yo creo que sí que tiene que ver mucho con el Jesús histórico. O sea, eso es lo que el Jesús histórico hacía, ¿no? Hombre, sin acudir a las armas, ¿no? Por supuesto, ¿no?
Claro.
Pero...
Sí, pero hay una componente política liberadora, terrenal, de lo que en lo que predicaba Jesucristo, en el famoso reino, ¿no? El reino de Dios, la llegada de una nueva era en la que los judíos se liberarían de este yugo, del yugo romano, y podrían entonces liberarse, ¿no? Liberarse de Roma, y por lo tanto formar un nuevo reino en el que ellos podrían gobernarse por sí mismos. Es curioso porque este Jesús histórico, este Jesucristo que es distinto al que nos ha vendido la Biblia, bueno, al que nos podemos encontrar en la Biblia, es una figura, quizás, como han interpretado o se está interpretando hoy en día por muchos historiadores, es una figura perteneciente a una persona de unos rasgos marcadamente políticos, quizás nacionalistas, y yo diría más, y también se comenta en estos foros históricos, integrista. Unir la religión con la política y ambas...
Bueno, unirla, estaban unidas ya, quiere decir, ¿no? Aquel mundo, digamos, esa Palestina, ¿no? Ese mundo judío no era indistinguible, ¿no? Una cosa de otra. Partía de su tradición.
No te entiendo, Luis.
Que la política y la religión estaban unidas. No,
sí.
No era...
sí, ¿me estáis escuchando ahora?
Sí, es que se ha perdido la comunicación, sí. Sí, te escuchamos, José.
Pues...
No, estamos hablando, sí, claro, no sé si nos has escuchado...
En religión, de la manera en la que lo hizo Jesús, era meterse directamente en política porque, como después se ve en la Revuelta 66, ¿no? Que es... Porque todo esto, claro, lo de Jesús no termina con él, ¿no? Sino que eso se escala hasta llegar a una guerra abierta, primero contra la aristocracia saducea y, por supuesto, contra los romanos, ¿no? Entonces, claro, meterse en religión, declararse Mesías, era, pues, pretender cambios políticos. Y los cambios políticos eran que en el nuevo reino de Dios, en Israel, las potencias extranjeras, paganas, como la de los romanos, pues no pintaban nada, ¿no? La aristocracia saducea, la administradora del templo, tampoco, ¿no? Y es en ese reino, pues el pobre, el que no tenía nada, iba a ser el auténtico personaje principal, ¿no?
José.
Sí.
Yo aquí quería hacer una puntualización, y es la transformación que hace Pablo de este Jesucristo histórico. Pablo nos transforma totalmente al personaje. Un líder político, como podría ser, o como nos lo pintan algunos historiadores, ese Mesías político que quiere liberar a un pueblo, aquí en la tierra, nacionalista, habla del pueblo judío, es cambiado por Pablo por un líder espiritual pacífico, no beligerante, que... Al parecer está de acuerdo con el Imperio Romano. Es una persona que no se impone al César. Y esto queda ahí marcado, ¿no?
Todo lo contrario, ¿no?
Todo lo contrario. Incluso con los evangelistas posteriores se crea una figura de un Cristo casi antijudío, que es muerto, es asesinado por los judíos, dejando a los romanos en un segundo plano, como meros testigos imparciales, ¿no? Y es curioso cómo se hace esta transformación, ¿no?
Sí, esa transformación es fundamental para entender la evolución del cristianismo. Sin esa transformación, porque los que permanecieron O sea, el grupo de Santiago y de Pedro, ¿no?
Que formaron su propia iglesia en Jerusalén.
Estaban enfrentados a cara de perro contra palo. Bueno, exacto. Fundamentalmente Santiago, o sea, el hermano del Señor, que como se le llama en las cartas de Pablo, ¿no? En Gálatas, concretamente, ¿no? Pedro intentó mediar entre ambas partes, entre Pablo y entre los grupos de los de Jerusalén. Pero al final se ve que no lo consiguió, ¿no? Porque Pablo iba a su rollo, que era totalmente distinto al de los discípulos de Jesús que estaban en Jerusalén y que intentaban deshacerle todo el chiringuito a Pablo, ¿no? Mandando emisarios de Jerusalén a decirles a los de las iglesias de Pablo que lo que Pablo predicaba era totalmente erróneo, ¿no? O bastante erróneo, ¿no? Y eso provocó, pues, bueno, una serie de enfrentamientos, ¿no? Y al final, pues ahí hubo, al final, ¿no? Cuando ya, con la segunda generación, creo yo, ¿no? La segunda generación, que es la que genera los evangelios, ¿no?
Claro.
Pues este intentó hacer una especie de conciliación, de pacto ahí, ¿no? Entonces, por eso en los evangelios tenemos a los dos Jesús, ¿no? Al Jesús histórico, que es el de los de Jerusalén, ese Jesús, como tú dices, judío, nacionalista, ¿no? Que dice que la salvación solamente puede venir de Israel. Que aquella siriofenicia le dice que por favor cure a su hija con uno de sus milagros, ¿no? Y él lo que le dice es que algo así como que no se echa la comida de los hijos a los perros, ¿no? Diciendo que los que no eran judíos pues eran perros, ¿no? Para esa mentalidad, ¿no? Entonces, bueno, en fin, eso revela, bueno, pues ese Jesús judío nacionalista está en los evangelios, por supuesto, ¿no? Sí, pero sí. Al mismo tiempo convive con un Jesús universalista que sube al Gólgota cargando su cruz, besando, ¿no?
Sí, que se sacrifica por la humanidad, vamos. No por el pueblo judío. No es un revolucionario que ha fracasado, que lo que ha iniciado no ha servido para nada, ¿no? Si es un Jesucristo revolucionario, que es crucificado en la cruz, su revolución ha fracasado, ¿no? Sin embargo, Pablo cambia esta...
Bueno, vamos a ver, o sea, lo de fracaso, claro, en principio sí, ¿no? Es la reinterpretación de la crucifixión. Es lo que difiere en ambos grupos, entre los de Jerusalén y los de Pablo, ¿no? Para los de Jerusalén es un contratiempo o un contratiempo transitorio, ¿no? Porque Jesús va a venir, va a ser restaurado por Dios y va a venir a imponer ese reino de Dios en Israel, ¿vale? Para Pablo, ese Jesús, al ser resucitado, o sea, ese Jesús está ya resucitado, ¿no? Y a través de él te salvas. O sea, independientemente de que sea judío o no, y él no va a venir a instaurar ningún reino político, ¿no? Sino que simplemente es un reino escatológico, es más allá de este mundo, ¿no? Y es en el que te salvas teniendo fe en esa acción expiatoria del pecado que vale para toda la humanidad, no solamente para un sector nacionalista. Y la acción en la cruz para Pablo es una acción fundamental, mientras que para los judíos de Jerusalén es una acción accidental. O sea, fue un contratiempo entre Jesús y la instauración de ese reino terrenal político de Dios en la tierra de Judea.
Sí, José, que se nos acaba el tiempo para este tema y se nos queda, como siempre, bueno, cantidad de información que dar. Si quieres decir un último apunte.
No, man, me parece perfecto. Hemos ya tratado esto en tres programas. Creo que los oyentes se pueden hacer una idea del contexto histórico en el que se dio la predicación de Jesús. Simplemente eso, sí.